cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Que no es el único que tuvo mal los días. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal, la camisa está mal hecha. Todo, no salió tan barata. No son tenía 400 pesos.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente seguí sin mis lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
¿Cómo andan? ¿Cómo está Majo y la voz de Uruguay?
¿Cómo andan? Muy bien, excelente, viernes.
Buen día.
Una noche de librerías a pleno con una Majo Borges que estará a pleno en un capítulo a las 10.
Sí, Gonza también.
Sí, yo tengo el libro de la historia del fútbol uruguayo, que va a escribir una de sus nuevas páginas en el Estadio Centenario. Racing Nacional.
Ah, está, pero no, por favor, nada más alejado.
Ah, qué tarado.
Pero ya yo te lo dije al aire.
No, al aire no, me lo dijiste fuera del aire.
Vos contaste que ibas a estar de...
No, pero no fue al aire.
Ah, bueno.
Con Tamara Tenenbaum.
Con Tamara Tenenbaum, la escritora, ensayista, filósofa argentina, acá en Escaramuza.
Bien bajo, picando arriba. Aquí,
Pablo de María. Cortan la calle completa.
Sí, hay comida y
muchísima.
Todo.
Hay dividido en el patio, hay unas charlas de unos escritores y afuera otros.
Shows, bueno.
Y termina de Taylor's Problems tocando en la calle cortada en Pablo de María, entre Maldonado y Charrúa. Ahí pueden ir con entrada libre y a las 10 de la noche va a ser la entrevista a Tamara Tenenbaum, que voy a estar ahí haciéndola.
El mío no es con entrada libre, pero pueden ver el regreso de Lucas Sanabria y a Dylan Landín, que siempre es un placer ver un 9.
Ayer no te entendí el chiste, no te lo entendí. Dije, ah, mirá, está presentando el libro. Claro, está craquelado. Hay muchísimas actividades en Positos Libros en el centro. Es una de esas noches lindas para ir caminando por la ciudad.
Aparte hoy parece
estar
estupendo el clima.
Sí, va a estar un poco fresquito capaz, ¿no? ¿Sí?
Bueno, si alguno quiere alejarse de la buena cultura, ir al peor del barro, el Tibaldo está en la farmacia Solís, atención, último show del año.
Me gusta que lo distancies de la cultura, hasta geográficamente.
Agraciada y Santa Fe, 21 horas en repago los boletos o red tickets.
Es el último farmacia del año, ¿no?
Sí. Claro. Por mucho tiempo, me parece, no.
¿Por qué?
Se deja el dólar. Y pues ya está, la decadencia es total, hay que... Sí, para eventos privados, por supuesto, ¿verdad?
Pero son los que más reditúan, además, porque no hay bordero.
Pero pueden ir alguna noche a una librería, que arranca temprano, la actividad es la noche, pero arranca
es
temprano.
Verdad. Acá tenemos gente de librería en Tristán Narvaja, que hay abundante movida ahí, lógicamente, sí. Y nos pasa en la grilla. En Minerva, por ejemplo, a las 20 arranca, a las 21 se presenta el Síndrome de las Ciudades Hermosas de Carolina Sinovich.
Lo estamos leyendo. Está muy bien.
Hay también una charla más con Roberto López Belloso del libro Hijos de África.
Ah, qué claro, Roberto.
Canta el coro de hombres gay Montevideo a las 21. Un montón de cosas. Ese solo es Minerva, ¿no?
En Positos Libros, ahí en Avenida Brasil, a las 19 va a estar la presentación de Historia de la Ciudad de Paysandú, escrito por Andrés Oberti. A las 20 estará Las Criaturas del Pantano, con la presencia de su autor Nelson Barceló y la periodista Belén Furment. Va a haber un montón de actividades. Por eso yo digo, van a alguna librería y después te van a ver a vos, porque arranca temprano.
Afrodita Libros tiene la suya, Ideas Libros también.
Más de 80 librerías.
De todo lo que escuché, lo único que puedo decir es que no leí el libro de Hijos de África, pero cualquier charla de Roberto López Belloso vale la pena porque está despegado.
Es un libro
abierto.
Lo mismo
con Belén, que es una crack. Con Belén Furmento, claro. No duda.
Taylor's Problems dice a las 23. ¿Será a las 23? Preguntan.
Y bueno, a las 22, yo lo que dije que era a las 22 era...
¿Cuánto tiene que durar lo
la tuyo? Charla de Tamara Tenenbaum.
¿Tenés un marco horario?
Es que todavía no me dijeron, supongo que 45 minutos. Le calculé un no creo que haya apertura de preguntas porque es la cuadra entera llena de gente. Me
en
puedo volver loca.
Vas un rato antes, porque a mí me pasó, por ejemplo, de presentar libros.
Sí.
De sobre todo en la feria del libro, de algún autor. Y sobre todo cuando son extranjeros. Siempre trato de ir, encontrarme con el autor por lo menos media hora antes, tomarte un café, como empezar a ablandar la jugada y que no arranques de cero cuando arranca el evento.
Sí, no tengo mucho margen, llamale margen bebé, pero ella chica. Además, o sea, eso va a estar repleto. Voy a ir media hora antes, ya lo tengo, no digo muy preparado, pero bastante. Y además ella estuvo acá, cuando ustedes saben la Copa América, yo la entrevisté acá.
Ah, o sea que ya
entonces tenés ahí como un poco, capaz se acuerda de mí, capaz no.
Ella fue columnista de Fácil Desviarse, ¿no?
Ella fue columnista en temas de feminismo.
Su hijo está buenísimo. Juanchi era hermoso.
Sí, que nada. Ella escribió el libro El fin del amor, Amar y Coger. Ahora escribió otro que no tiene nada que ver. Y ella está en un plan, dejemos de hablar de amor, tenemos que hablar de otras cosas. Por eso la charla la titulamos Tenemos que hablar de otras cosas. Y vamos a hablar de qué otras cosas tiene ganas de hablar en este momento. Y un poco de todo. Ella tiene un libro nuevo que se llama La Última Actriz, que se mete con el teatro yiddish, que es una cosa muy particular de teatro judío, y está buenísima. Así que, bueno, ahí vamos a estar con Tamara. Pero adentro, en el patio, va a haber escritorios buenísimos que van a estar también. Uh-huh. Desde muy
seguramente temprano. Nuestros amigos de UMA acá cerquita también tengan algo en la librería. No tengo
se puede googlear fácil
la cartelera, pero
para que le quede cerca, o a la que le guste librería, si a uno le gusta Minerva, como dice acá, es una maravilla. O Puro Verso, busquen en Google, salta está muy fácil.
Sí, hay Montevideo Portal, en la Intendencia tiene el
desglosado. ¿Hay alguna cuenta de Twitter o algo así, o de Instagram?
Ahí no lo sé. Y los que quieran despuntar el vicio, recuerden que hoy se estrena la película del Palacio Salvo, que hablamos el otro día. Sí. Bueno, al final nunca conté la cuestión del fantasma. Un oyente el otro día preguntó.
Don Pedro era, ¿no? ¿Cómo era el nombre?
Sí, Don Pedro le dicen. No es que vi una cuestión fantasmal. Yo viví ahí en un tercer piso. Que un tercer piso del Salvo equivale a un piso 7, más o menos. Porque vos mirá, yo contaba lo que yo veía del edificio enfrente era séptimo piso, o sea, en horizonte, porque son tan altos.
Y por más los primeros pisos no tienen aptos, ¿o sí?
Hay algunos. Hay de todo. Hay
¿La
de 30 todo.
En qué piso es, Matías?
Ahí en el primero.
¿Entrepiso?
En el entrepiso.
Claro, porque hay como un entrepiso gigante que tiene. Que tenía varias cosas.
¿Sí?
¿El estudio no es ahí también?
El Vivache también. Claro.
Tremendo estudio.
Claro, porque aparte hay entrepisos. Yo viví no sé cuántos, varios años, y un día alguien me dijo, no, vengo acá, y vos, sí, tengo mi oficina acá, y en el piso, yo vivía en el 3, me dijo, en el piso 2.5, dije, ¿cómo? Si me ves Malkovich, es como Dinjo, Malkovich, ¿cómo?
Como la estación 9¿4 de Harry Potter.
¿Cómo hay un piso 2.5? Yo vivo acá y nunca me enteré. Había que entrar por otro ascensor del costado.
Debe ser un laberinto, yo me lo imagino, y las veces que fui lo recuerdo como un laberinto.
Increíble, y de hecho una vez viví un apagón saliendo para un casamiento y en el pasillo, porque el pasillo es ciego, el pasillo no tiene ventanillas hacia ningún lado, son solo las puertas a los apartamentos y es todo ciego. Nunca había una oscuridad tan grande como en el pasillo del Palacio Salvo.
Decime,
o sea, no veía
nada. Un apartamento
nada.
Con vista a la plaza, que debe ser lo más lindo.
No, vivía con vista hacia Andes. Es más, con vista hacia el edificio ocupado de Andes.
Claro, está
en la época de Barrera,
claro, que era el edificio este que tenía las puertas abiertas a las 4 de la mañana, puertas abajo abiertas. O sea, un lugar que tiene las puertas abiertas, las rejas abiertas a las 4 de la mañana. Sí, era un zoológico, aquello era cortinas como de sábana, ¿no? Y algunos veía para adentro y otros no. Ahora lo cambiaron ese edificio.
No, lo desalojaron todo.
Claro.
Pará, pero lo del fantasma.
Y entonces ahí se hablaba de Don Pedro. Y Don Pedro es una figura que ha visto mucha gente, que supuestamente no vive en ningún lado y la gente
no es
que
lo
vivió
ahí, murió ahí.
Algo de eso hay, pero ahora no vive, o sea, ahora no hay ningún vecino con esa descripción y ves una persona toda vestida de traje negro, con una gabardina negra, un gorro y un paraguas.
Ni siquiera ves un espectro, lo ves humanizado.
Bueno, yo te cuento lo que me pasó a mí, que es, yo fui a tirar la basura, había un ducto.
El ducto.
Claro, hay ducto, porque tirás la basura, eso.
Pero es edificio viejo.
Claro, y caminé media cuadra, porque caminás, das toda una L, y pasé por al lado de una escalera con un ascensor como de servicio al costado de rejita, y en la escalera estaba sentado un señor que en el momento no me di cuenta. Lo que me pasó fue que después dijeron, y yo dije, ¿qué hace este señor sentado en una escalera de gorro, paraguas, gabardina negra, todo en traje? Pero no reparé ni un poco, seguí, era tan tal zoológico el Salvo.
Ni siquiera te asustaste.
No, yo seguí, tiré la basura y volví. Y pocos días después empiezan a hablar del fantasma, no sé qué es esto. Yo no sé si es el fantasma. Yo sé que yo vi un señor con toda esa misma descripción, que algunos lo han visto bajarse del ascensor. Yo lo vi sentado con un paraguas y un gorro. Es muy raro, es un hombre, ahora un hombre. Bueno, fue hace unos años. Con un gorro, pero un gorro negro de los, como de todo una.
Sí, de los caballeros de antes.
Claro, eso me llamó la atención. Si hubiera visto a alguien de bermuda y camiseta, probablemente no me hubiera llamado la atención.
No, pero además sentado en una escalera adentro del edificio con gorro y gabardina.
En un lugar de servicio, ¿no? Siempre estaba sentado ahí con un paraguas.
¿Alguien ha interactuado con él, según el mito? ¿O siempre es una cosa que solo ves?
Y lo otro que sé es que yo vivía en un monoambiente con una cama puesta. O sea, son tan altos los techos que puedes hacer como un entrepisito con una escalera. Y una cama, la cama estaba colgante con unas lingas y unas vigas, muy lindo. Y se me caían cosas, pero, o sea, yo decía que convivía con un fantasma, no con Don Pedro, pero convivía con un fantasma porque caían moldes de pan que había dejado arriba, caían enteros al piso. Un día entré y un cuadro, estaba caído al piso, hecho a pedazos y con la tanza perfecta,
No se había roto, digamos. Y el clavo puesto.
Se tiene que romper toda la.
Sí, o salís el clavo.
O salís el clavo. No, el clavo estaba ahí.
¡Ay, dolor!
No era un cuadro que había puesto yo, era un cuadro de los dueños que me lo alquilaban. Que justo era el del Tano Angelieri, aparte. O sea, y era todo muy particular ese. Y estaba un cuadrito que había puesto la pareja con dos San Antonio, no sé qué. Yo nunca. Muy arriba en un techo. Nunca lo toqué porque estaba muy arriba. Y un día llegué y estaba abajo, partido. Y no, la tanza estaba sana y el clavo estaba arriba. Y era como, bueno, si, yo decía, si hay un fantasma es bueno, porque no me ha pasado nada malo.
Me encantaría conocer, siempre tuve el fetiche, el apartamento del Salvo, los apartamentos que están más arriba del todo.
Sí.
O sea, las ventanas que dan a la plaza desde la cúpula esa final.
Son laberínticos, ahí vivía uno de los Casacuberta, y yo entré ahí, y las paredes son curvas, entonces es como un laberinto la casa, como que vas pasando por pasillos que son curvos.
Es parecido en el interior de sus apartamentos, el del barco de depósitos, el que está arriba del expreso, que tengo un amigo que vivía ahí, y también el apartamento, nada es recto, o sea, nada es simétrico. Todos son diagonales, 45 grados, recovecos, que ves un recoveco ahí que decís, vos, pero acá no había nada, no tiene explicación, y hay un recoveco.
Y al igual que ese apartamento, que no sé si no será el de Alejandro Ferreiro que decís vos, al igual que esos apartamentos, hay poca luz, porque las son muy altas las ventanas, pero son
chiquitas.
Claro, están altas del piso.
Sí, son como chiquititas, son más banderolas que ventanas, las que
algunos, recuerdo del área. Claro, algunos y otros no, pero
bueno, la idea fue esa, la oscuridad, ¿no?
Bueno,
por eso se llama
La Embajada de la Luna. La película igual, que se estrena hoy, por lo cual me acordé.
Igual si alguno repara en apartamentos en edificios viejos de antes de los 40, de los 50, la luz era mucho menos valorada arquitectónicamente en esa época, y en general los apartamentos son más oscuros.
Cuanto más vidrio, más frío.
Ni siquiera están orientados hacia el sol pensando en que entre más luminosidad. Es otro viaje.
Uno de los ilustres residentes del Palacio Salvo, específicamente el señor Abelardo García Viera, que ya falleció, la mesa donde se firma el traspaso de mando de los presidentes era propiedad de él. Se prestaba para la ocasión, dice este oyente.
¿Te despediste del Salvo? Preguntan que si no te despedís, dice que hay una maldición. ¿Por qué no hablas al aire,
muchacho? Ahora entiendo todo lo que me pasó,
todo
Matías.
Lo que vino después.
Bueno, hicimos
la última madrugada, me despedí de Salvo. Ahí en el entrepiso.
¿Vos viviste ahí?
No, trabajé, 11 años trabajé ahí. Y me despedí, la última madrugada que estuve me despedí.
Porque dicen que te tenés que despedir.
Sí, pues si no te percibe.
¿También te despediste de cobrar los haberes sin pagos? ¿O?
No, estuve como un par de años, pero...
¿Qué?
Yo siempre me despido de los lugares de los que me voy. Entonces capaz
¿en
que
serio?
Lo hice. Siempre tengo una cosa de despedirme. Aparte eso me gusta mucho, me apego a los lugares.
¿Arriba del todo están o estaban montados los equipos de Movistar? El Salvo es para niños con triciclo. Conozco uno y bueno.
Pues es que cada persona que venía a mi casa decía, este es el edificio del resplandor. Este es el pasillo del resplandor. Y yo en ese momento todavía no había visto la película por miedo. Y dije, mientras esté en El Salvo no la voy a ver.
Hicimos un programa de la mesa en el último, más arriba de todo.
Ese es el que yo quiero conocer.
Que hay un
está sobre la cúpula.
Claro, que estás en la última salita que ya...
¿Se siente la energía de la conexión con el Barolo?
No, yo no, sentí, yo no siento nada, estoy muerto por
adentro. Claro, vos lo sentís, sí, cuando pasó, te apretan el brazo vas a sentir una conexión con Buenos
Aires. Estaba Alvin ahí de ingeniero de sonido, creo, que fue el momento que vino Jorge Umi a hablar de los fenómenos paranormales del edificio. Hizo referencia al ascensor, piso 13, no me acuerdo qué cuento era, y cuando se estaba hablando de eso se escuchó un ruido y se cortó la señal 2 segundos. Mm,
como decía en la entrevistada del otro día, Patricia Méndez. En los años hay. Y hay un gato que andaba solo y que... Además, otra cosa, siempre decían que el Don Pedro era del piso 7. Y el ascensor siempre estaba en el piso 7. No importa qué hora llegaras, el ascensor siempre venía del piso 7. Muchas veces bajaba del piso 7, se abría el ascensor y salía el gato caminando. Y vos decís, ¿qué este gato qué hace? ¿Cuánto tiempo estuvo adentro del ascensor?
Decía, buen día, gato,
¿cómo
me muero?
Mierda apretó? O sea,
justo que decís que incluso el mensaje tenía en boca, decía, yo me ocupaba con una chica en el salvo.
Bueno.
Por favor.
Vamos a la tanda, tenemos un invitado de luxe, vamos a aprovecharlo.
Vamos, sí, a hablar del Sonora Podcast con un invitado que va a ser una de las dos charlas.
De los talleres que se van a dar hoy. Talleres,
exacto.
Pero mañana hay un festival de podcast con entrada libre en Optaco Living. Tienen que registrarse en Red Tickets, pero es con entrada libre. Y bueno, les vamos. Creo que además la charla de hoy con el entrevistado va a servir para recomendación de qué podcast escuchar, pues están buenísimos.
Sí, sí.
¿Quién te dice? Leña para el carbón.
Hoy y mañana en Montevideo se realiza el encuentro Sonora sobre el mundo del podcast con talleres creativos hoy, un festival mañana sábado con expositores y podcast en vivo y todo con entrada libre. A compartir sus conocimientos en estas dos jornadas llega un invitado internacional, productor, guionista, diseñador de sonido y narrador, trabaja en podcast desde el 2009 y en 2015 confundó Lunfa, una de las primeras productoras de podcast narrativos de Argentina. Creó series como Contemos Historias, El Verdadero Robo del Siglo o Los Últimos Días de Maradona. Para conversar de estas experiencias, invitamos a conversar con nosotros este mediodía a Mariano Pajella. Bienvenido, Mariano, ¿cómo estás?
Bienvenido, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá con ustedes.
2009 arrancaste con los podcasts.
2009 arranqué con el primer podcast, un podcast de cine, con mis amigos. Teníamos un sitio web de cine, que se llama Demasiado Cine. Y yo he empezado ya a escuchar podcast, está como enfermo. Ya
ahí va, ¿qué te llevó ahí? Te iba a preguntar.
Y creo que descubrí lo que era un podcast porque me puse a buscar una crítica de una película y caí en un audio en inglés, porque había muy poco en español. Descubrí lo que era un podcast y dije, ah, entonces, mientras yo trabajaba como diseñador, yo soy diseñador gráfico, trabajaba con un estudio de diseño, entonces, ah, no tengo que escuchar radio donde el 90% de lo que dicen capaz no me interesa.
Esa parte no la escuché mucho.
No esta radio, porque si hubiera tenido esta radio, tal vez no hubiera descubierto los podcasts, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, en ese momento, hace mucho tiempo, era todo diferente. Y ahí descubrí que nada, podía escuchar cosas muy específicas de cosas que me interesaban, ¿no? El tema de los nichos, todo eso, on demand. Y me volví loco, fue como una revolución en la cabeza. Y de repente dije, hagamos uno. Y arranqué así, y acá estoy.
Súper vanguardista, 2009, casi nadie se escuchaba
la palabra. Sí, algunas cositas, pero era todo muy chiquitito, como que tenías que estar en la onda del podcast, ¿viste? Una cosa así.
Claro, era como un círculo.
Tal cual, era muy cerrado, ¿no? Nadie, olvídate que alguien entienda qué era, que entienda la palabra, lo que le decías que era radio grabada, ¿no? Porque si no era imposible que
en estos 15 años, ¿cuáles son los mojones que hicieron que se masifique? Que hoy sea, hoy, ojo, sigue habiendo gente que no sabe qué es, ¿no? Pero es otra cosa en estos últimos dos años. ¿Hubo algún ejemplo así de casos puntuales o de personas?
No, que lo principal fue 2014 cuando sale Serial, que es un podcast documental de Estados Unidos, que es un desprendimiento de Is American Life, que es uno de los shows de radio con un formato narrativo más conocidos de Estados Unidos, que hizo su salto a versión on demand, versión en podcast, y sacaron Serial, que solo salió como podcast, que es un true crime sobre un crimen y toda una investigación, que fue una bomba atómica en ese año en Estados Unidos, y empezó a desparramar hacia todo el mundo, y empezaron a aparecer de repente, primera vez que yo vi un titular en un diario sobre el boom del podcast, entre comillas, fue a partir de ese podcast. Y ahí arrancó. Y después hubo muchos idas y vueltas, aparecieron empresas a hacer, después dejaron de hacer, después volvieron a hacer. Y después la pandemia, ¿no? La pandemia fue otro
¿Cuál fue el primer hispanoamericano, por ponerlo en términos de habla hispana, que te partió la cabeza?
A ver, en español, y yo recuerdo, bueno, La Tortulia cuando salió, Era muy interesante.
Radio Ambulante, no me lo sé.
Radio Ambulante fue uno de los narrativos en español.
Radio Ambulante está salado.
Fue uno de los. Fue importante formador de gente. Yo aprendí muchísimo con Radio Ambulante. Hice taller con Radio Ambulante hace 10 años, cuando empecé a hacer cosas más narrativas. Hice taller con ellos. Y ellos también tomando de This American Life, de todo esto. En Estados Unidos hay una tradición de narrativa en radio que es diferente a cómo funciona acá en Latinoamérica. Entonces, como que era más normal de repente ponerse a contar historias con música, ¿no? Con entrevistas, con audio de archivos, ese tipo de cosas. Y Radio Ambulante es como el gran referente del que después, bueno, ¿no? Todos empezamos como a tomar y después a tratar de encontrar distintos caminos, ¿no?
Por es supuesto. Como una volver a la raíz de la radio, ¿no? Contar es esas historias como radionovelas.
Es que es eso, y el tema
lejos de
que
ser algo muy nuevo es como volver a algo.
Tiene todo eso. Hoy, a ver, en este momento está muy de moda en español las ficciones, por ejemplo. De ahí a, hablamos recién, un radioteatro, estás ahí nomás.
Claro.
No es en vivo, entonces eso te permite mucha más flexibilidad al trabajo de sonido que haces, al trabajo con los actores, ¿no? Son otros tiempos, te permite pulir mejor el producto final. Pero estás ahí, escribir algo que funcione en audio, que te cuente una historia sin tener un narrador que te vaya haciendo el cuentito, sino que haya personajes que interactúan, que se creen, es lo mismo.
Sonidos ambiente.
Tal cual. Entonces ahí yo siempre tomé al podcast como la venganza de la radio frente a los otros medios que fueron apareciendo y como que fue quedando como opacada. De repente aparece que volvemos a escuchar cosas, ¿no?
Ahora, no, también me parece que lo que tiene el podcast de atrevido nomás, de consumidor, como que combina varias cosas, porque tiene cosas de radioteatro, pero también tiene, sobre todo en los que narran hechos periodísticos, un laburo de producción y de cierta sujeción a la realidad que un radioteatro de ficción no tiene, pero también tiene esa cosa como más moderna de los tiempos y las dinámicas que capaz que en otro tiempo no estaban, y tiene la narrativa que puede tener un libro de ficción, tiene como todo eso combinado.
Sí, bueno, lo que tiene a favor el hecho de que sea algo on demand, ¿no? O que se consume offline, digamos, es que te permite empezar a trabajar con otros formatos y otros estilos, como puedes hacer un documental, puedes hacer una ficción, puedes tener algo conversacional, puedes tener algo que sean entrevistas, y puedes tener cosas más inclasificables también, donde ya se abre el panorama muchísimo cuando vos tenés la posibilidad de agarrar y trabajarlo como vos quieras, hacerle el diseño sonido que vos quieras, probar, cambiar, ajustar e ir publicando. Fíjate que incluso hay formas de escucha que empiezan a parecerse más a una serie, ¿no? Un episodio por semana, ese tipo de cosas. Entonces empieza a tomar más de, no sé, el documental de Netflix, pero en audio, ¿no? Empiezan a aparecer esas cosas.
Y cuando vino Florencia Ibora, que también da otro de los talleres hoy, que va a estar mañana en Sonora, hablábamos de que la producción se parece más a un reportaje de televisión, se parece más a una producción televisiva, más gente, más recursos de los que suele haber en radio. ¿Cómo se logra que sea rentable finalmente tener una productora, ¿no? Un modelo de negocios, pero de estas productoras narrativas?
Bueno, plata, la verdad, plata y miedo nunca tuve, así que no te puedo dar una respuesta precisa de eso. Es algo que va cambiando mucho dependiendo de la coyuntura, podríamos decir. En una época, sobre todo a partir de la pandemia, empezaron a aparecer muchas plataformas, muchas aplicaciones que estaban buscando generar contenido. Entonces, un modelo muy clásico que hay es, viene alguien que tiene su lugar, su plataforma, lo que sea, el modelo de Netflix con una serie, ponen. Claro. Bien, no sé, estuvo Spotify, estuvo Podimo, Amazon intentó hacer alguna cosita. Entonces, venía, le presentabas un proyecto, te lo aprobaban y
te lo compraban.
Te pagaban todo, te pagaban los costos, tu sueldo, el de equipo, armabas el equipo, le decías, mira, sale esto a hacerlo. Negociarías y
por esa producción concreta.
Claro.
El de Maradona, por ejemplo, fue
el
así.
El de Maradona, por ejemplo, es un proyecto que parte de una propuesta de Spotify. De Spotify vienen y me contactan a mí porque había hecho el del Robo del Siglo y mandándome a Donde Mira, que es la productora para la que yo trabajaba en ese momento, y dicen, mira, febrero de 2021, o sea,
al toque.
3 meses después de que había muerto Maradona.
Era
cuando estaba todo así como rebosando por todos lados.
Entonces, y la discusión de que si lo cuidaron, lo cuidaron, lo mataron,
todo. Lo único de lo que se hablaba en los medios era sobre la muerte de Maradona. Entonces dicen, acá hay algo, y tiran tipo da a hacer una serie sobre la muerte de Maradona? Así. Así inició. Bueno, y ahí vos...
Pero Spotify es Hollywood, es un símil, como diciendo, ¿no hay nada mejor que Spotify que te pueda buscar o es una imagen del consumidor medio?
No, Spotify
medio.
En ese momento estaba invirtiendo mucho en producciones, ahora ya no lo está haciendo, ajá, pero en 20... De, ponele que empezó en 2019, más o menos, 2020, 2021, sobre todo en Argentina, en Latinoamérica, invirtieron mucho, Colombia, Perú, estuvieron invirtiendo mucho en generar producción, uh-huh, producción, producción, porque estaban como en el momento de auge, de querer crecer y de ganarle a YouTube y a Apple y todo eso. Claro. Entonces, en ese momento estaban produciendo mucho, por eso hay mucho podcast original de Spotify.
Y después
época,
de
¿no?
eso, de claro, que se compraran, ¿a qué etapa llegaron?
¿Qué los llevó a dejar de invertir, ponele?
Bueno, hay temas de mercado. Y temas de económicos de Spotify. Salió el ¿cómo se llama? Daniel Ek, es el dueño de Spotify. Dijo que como que se habían zarpado un poco, capaz, con toda la plaga que habían puesto. Dijeron, capaz fue mucho, así que vamos a bajar un cambio, un toque. Y ahora están como el video, ahora el ahora como que todo es video, ¿no? Entonces hay como un giro, un corrimiento de empezar a meter foco en video. Hoy en día decís podcast y hay mucha gente que automáticamente piensa en video.
Que
directamente.
Que audio, claro.
Directamente.
Hay gente que mira en YouTube y le dice podcast.
Sí, pues, streaming o no, digamos como un streaming que no es en vivo, ¿no? Claro, entonces como que eso es un podcast. Si se estrena... como grabado.
Sí, yo tengo una imagen muy clara con la caja negra, que la gente le decía podcast y salía en YouTube.
Bueno, ahí es donde es parte de la flexibilidad y lo poco claro que es el término podcast, ¿no? Que no es nuevo. Nunca fue fácil explicar qué es un podcast, claro. Nunca estuvo todo el mundo de acuerdo en qué es un podcast y bueno, sigue.
¿Tenés una definición vos breve en una frase o algo? Diga, podcast es esto.
No, podcast es lo que quieras que sea hoy en día, realmente. Yo creo que sí hay una característica que es contenido on demand, que creo que esa es una parte muy clara de, sobre todo en el momento en el que surge, hace más de 20 años, es porque era algo que lo descargabas y lo escuchabas. Entonces creo que ahí sí hay algo que es muy específico, que es algo que vos lo consumís cuando querés. Y después es audio, es video, todo es válido. Yo por eso tal vez empiezo a hablar más sobre, no sé, documental en audio, documental sonoro, entrevista, como ya... tratar de corrernos un poco de si es podcast, no es podcast, que ya es una discusión que viene desde siempre, no es de ahora, ¿no? Siempre estuvo de que es podcast. Hay quienes dicen, no, el podcast es solo audio.
Solo
pero
radio,
ahí está, ¿no? Lleno de podcast en video ahora. Entonces, sí, claro. No podés decir que no lo es cuando tenés un montón de público que dice podcast y piensa en video.
Pero para producir, por ejemplo, el de Maradona, para el que lo quiera lo puede encontrar, es 6 capítulos, es
los
impresionante.
Últimos días de Maradona.
Es una locura. ¿Cuánto tiempo puede llevar a producir eso para... conseguir capaz que un pesado por capítulo que hable para el programa o el podcast? Y también, ¿cuánto es conseguir derechos desde a poder usar la marca Maradona? Que yo me quedé en shock cuando en un momento se agradece a tal empresa
sí,
por ser la marca Maradona.
Eso fue... Ahí no hubo nada de plata en eso. Eso fue porque estábamos viendo de... En ese momento, yendo a esto de la marca Maradona, y después te contesto lo otro. En ese momento había una batalla feroz con el tema de los derechos de Maradona. Había jueces que lo anulaban a una parte para que la use, después se quedaban habilitados, después se volvían a anular. Estaban como en esa. Nosotros el nombre Maradona lo podíamos usar igual porque era un proyecto periodístico. Ahí hay como un gris cuando hablamos de proyecto periodístico, pero que sale en una plataforma, porque la plataforma no es un medio, es una plataforma. Entonces, si bien el contenido puede ser periodístico, quien lo está publicando no es un medio periodístico. Entonces, ahí es donde hay ciertos grises, limbo, ¿no? Claro. Que claro, que ahí es más... Por eso, todo lo que se hace para Spotify, igual que para Netflix, para cualquiera de esas empresas, todo tiene... papeles donde todos los entrevistados firman que autorizan a que se use su material, todo el audio de archivo que se escucha, todo tiene sesión de derechos, mira. Hay todo un tema de papelerío.
Las grabaciones de archivo literal, todo, o sea, no las entrevistas,
todo,
sino cuando
todo,
pones...
todo tiene que tener una sesión de derechos que en otro contexto no lo hace. Sí, en otro contexto no lo hace.
Necesitas una persona que se dedique al tema legal.
Es todo un tema, es el tema legal, es todo un tema. Pero bueno, ahí hay como un gris, ¿no? Pero... se contactaron abogados, todo eso, y se podía usar, uh-huh. ¿no? Se podía usar el nombre Maradona.
¿Y cuántos de esos personajes, por ejemplo, habla el médico que lo fue, que era vecino y lo fue a atender primero? O sea, de todos los testimonios que tenés, supongo que hay otros que te dicen que no cuando vas a la búsqueda.
Todos dijeron que no. Yo cuando arranqué con la serie,
yo te muestro
lo que era el aula inicial que yo escribí para la serie, que fue para que se aprobara el proyecto. Te tiro la lista que yo tenía para entrevistar y aparece Dalma, Janina, todo, Morla, estaban todos los nombres, ¿no? De ahí todo, nadie quiso hablar. Claro. Hubo un par que estuvimos cerca, Luke estuve muy cerca de entrevistarlo, a Morla también estuvimos cerca de entrevistarlo y al final se terminó bajando. Hubo algunos que estaban como ahí, y pero el tema es que con la causa judicial que estaba muy caliente, a medida que iba por un lado y iba para el otro, de repente se te
bajaban. Se iban bajando.
Yo me preguntaba a nivel de producción periodística cuando escuchaba el del robo del siglo, ¿cuán fácil será para vos cuando llamás e intentás convencer a alguien, al no ser un medio, y hacer un podcast y hacer algo, intentarlo convencerlo de, bueno, esto es un proyecto, no es un programa de televisión, tampoco es un programa de radio, o sea, tenés que explicar ahí un poquito más.
No vamos a hacer plata con eso.
Claro.
Sí, hay que explicarlo. Eso lo hizo todo Alejandro Marinelli, que es un periodista de policiales, mi compañero en todos estos proyectos. Entre los dos trabajamos en todas estas series y él manejó siempre toda la parte de investigación, porque yo no soy periodista, yo cuento historias nada más.
Claro, el de Robo del Siglo tiene tu historia y tu voz incluso.
Claro, pero también lo hicimos con Ale.
Claro.
Entonces yo no tengo el superpoder periodístico de lograr eso que acabas de decir.
Pero debe ser un poco más difícil que decir te llamo de La Nación, te llamo de Clarín.
Sí, yo creo que hay algo que, yo creo que simplifica un poco decir es audio y no es en vivo. Yo creo que un poco lo facilita, claro, me
no
parece.
Cámara, David,
porque ya no hay cámara. No hay cámara y no es en vivo, viste, que capaz te pueden decir y no lo querés contestar y que te pueden poner como en un aprieto, no sé, que se imagina cualquier persona. Yo creo que eso como que tranquiliza un poco.
¿Y cuánto tiempo te llevó, por ejemplo, el del Robo del Siglo, hacerlo completo? Desde que arrancaste la investigación con este compañero, editarlo, hacer la producción.
El Robo del Siglo han sido unos 10 meses, más o menos. Y el de Maradona salió muy rápido porque
había que sacarlo
con el aniversario de un año y fueron tipo 7 meses muy, muy al palo.
¿Cuándo es muy al palo? ¿Qué es dedicarle cuánto de tu día?
No, y tuve semanas en las que trabajaba de lunes a lunes.
Solo para eso.
Me levantaba y me iba a dormir cuando me quedaba dormido.
Esa baja de inversión, por ejemplo, de Spotify, que vos no la podés calcular o prever en tu proyecto de productora. ¿Cómo manejás esos vaivenes del mercado en un proyecto que además...?
Eso, cuando uno arma un proyecto, cuando vas, tenés experiencia, ¿no? Ya hiciste unos cuantos, en los primeros generalmente no le embocaste muy bien a la parte de la plata, me pasó, así que te puedo decir por experiencia que suele ser así. Después ya con los años uno empieza más o menos a saber cuánto tiempo a grandes rasgos te lleva hacer las cosas, cuánto tiempo de investigación, cuánto tiempo escribir los guiones, cuánto tiempo hacer montaje de sonido, como que más o menos te des una idea. Entonces es más fácil poder llegar a cierto cálculo. Yo cuando doy talleres, yo siempre le digo lo más importante es que vos empieces a calcular el tiempo que te lleva a hacer las cosas. Claro. Si no, estás muerto. No hay forma. O sea, vos te sentás a, no sé, hacer el montaje de sonido de un episodio de podcast, no importa el tipo de podcast que sea. O sea, agarrá, hay un montón de aplicaciones que te permiten calcular el tiempo que le pones play y te calcula y lo frenás cuando terminás. Empezá a ver cuánto te lleva un podcast de charla. Lo haces con tus amigos, pero vos editás el sonido. Bueno, sentate, agarralo, escuchalo, le limpias un poquito, sacás alguna cosita, qué sé yo. ¿Te llevó una hora? Buenísimo. ¿Te llevó tres? Bueno, es el triple. Es un montón de diferencia. Esas cosas necesitamos empezar a saberlas. Y yo en este tipo de proyectos, es algo que lo traigo de mis épocas de diseño, ¿no? Yo siempre fui muy de traquear mi tiempo de trabajo por una cuestión del el mundo freelance, ¿no? Es así.
La hora, claro.
Claro, y es tu insumo. Tu insumo es el tiempo y cuánto vas a cobrar depende de cuánto tiempo te va a llevar. Entonces, el proyecto de Maradona nos llevó más tiempo del que le había calculado, pero estuvo mucho más comprimido, entonces estuvo más heavy.
¿Y cuando vos escuchás un podcast, qué buscas?
Yo generalmente, depende del momento. Ponele, ahora estoy escuchando muchos conversacionales, muchos podcasts más de conversación, porque como que necesito un poco distender la cabeza. Yo sigo escuchando podcast como un fanático del podcast, como desde siempre. Uh-huh. Entonces, escucho podcast todo el día. Yo siempre tengo colgados los auriculares todo el tiempo y voy a lavar los platos, me pongo un podcast, bajo a la calle, me pongo todo el tiempo, estoy con un podcast. Si me siento, a mi mujer le molesta, ¿no? Porque viene y me dice esas cosas que tenés ahí, ¿no?
Tengo que hablar y no escuchar.
Claro, me quiere hablar y no la escucho, se viene, ya me busca el coso, me lo apaga, ¿viste?
Del carnaval, claro, pero
así, bueno, yo desde 2008 que descubrí los podcasts, yo escucho podcast constantemente, todo el tiempo. Entonces, últimamente estoy escuchando mucho más podcast de conversación, cosas más de nicho, a mí me gustan mucho los cómics, entonces leo mucho podcast de historietas.
En inglés la oferta es mucho más grande igual, ¿no? Todavía.
Sí, escucho en inglés, escucho en castellano, claro, también. Y cada tanto aparece, no sé, una serie, no sé, Serial, por ejemplo, claro, saca una serie nueva y la escuchás, ¿no? Algún proyecto que ahí aparece. Claro.
Pero una movida de, por ejemplo, llamar a Valdano y tenerlo a Valdano, o a Henry, ¿cómo das con un nene así?
Eso lo manejó Spotify, no, yo no tenía el número de Valdano para ir a...
¿Fue la tuya, por ejemplo, o te propone?
No, estaba... cuando empezamos con el podcast de Maradona, la idea era... Ya de movida se había hablado de hacerlo en portugués y en inglés... O sea, eso estuvo desde el inicio. Entonces empezaban como a barajar nombres en inglés. Y se llegó, no sé cómo llegaron a Thierry. Se habló con otra gente y no se logró como...
Lineker
era uno que se llegó a charlar con él, pero era demasiado del dinero. Era todo espectacular igual. Y después no sé cómo llegaron a Thierry. Y ahí dijeron, sacamos el 2x1 y hacemos también la versión en francés. Y después ya cuando estaba muy avanzada la producción, tipo faltaban 3 meses para que se estrene, saltó la idea de hacer la versión con Valdano.
Pero ahí tuviste que modificar el guión. Yo escuché los dos como un enfermito.
Todas las versiones tienen los guiones modificados. El podcast se estrenó en portugués, en inglés, en francés. La versión de Valdano, doble, que es como la versión en español internacional, llamarlo, la versión no argentina o no rioplatense, si crees.
Claro, pero más allá de la forma del habla, es el Valdano en primera persona que arranca diciendo, yo compartí vestuario con Diego, yo no sé qué, a la de Matías Martín, que es un narrador externo contando una historia.
Tal cual, bueno, eso está todo diseñado desde el formato de la serie. Cuando arrancamos el primer episodio, yo algo que propuse era... Esto es una historia que le pega muy de cerca a mucha gente. Hay mucha gente que la va a escuchar, que lo siente. Claro. Yo no soy maradoniano, conocí mucho más a Maradona cuando empecé a trabajar en el podcast. Claro. Más allá de lo que cualquier argentino conoce de Maradona por nacer en Argentina, ¿no? Ya automáticamente te baja información de Maradona que es como de
cultura general.
Claro, tal cual. Pero ya el detalle así fino yo no lo tenía. Y yo propuse que quienes hagan la narración de la serie, que tenga algún sentido de algo, ¿no? Que no sea cualquier persona.
Claro.
Entonces se buscó eso también, y parte de cómo estaba estructurado, o sea, el primer episodio era, bueno, hay un pedazo que es para que el narrador se introduzca como, yo te voy a contar esta historia porque esto. Claro. Entonces, Valdano tiene eso, Thierry tiene eso, Yuka, que es el periodista de Brasil que lo hizo, también tiene eso. Entonces todos tienen esto y todos empiezan diferente, seguro, por esto, porque hay toda una... Es la diferencia entre hacer una adaptación y no un doblaje.
¿Y se sabe cuánta gente lo escuchó, por ejemplo?
No, Spotify no te dice esa
Yo me fijé, el de Robert Silver no está ahí.
Y vos como productor no podés, no te exige... ¿No te puedes pedirla o no te dan bola?
No, Spotify no te da nada de data. Preguntamos si para ellos se consideraba un éxito y dijeron que sí.
Hasta llegar.
Bien. Le recordamos, estamos hablando con Mariano Pagella, que hoy va a dar unos talleres, pero eso, los cupos están completos, pero mañana van a estar en el Sonora Festival de Podcast desde las 5:30 de la tarde.
Tres lugares.
Para el de hoy, no se la pierdan.
Tengo
que va
las
estar.
Últimas.
También entran en Sonora Podcast Uy, en las redes. Y en Red Tickets.
18:30 arranca en Punta Carretas.
Bien, sí, en el
Octacoli.
Mañana arranca a 5:30, 22:30 hay un panel de True Crime, que es lo que está muy de moda.
El campeón del siglo, ¿puedes creer?
Había una cuadra del faro de Punta Carretas. Así que entran a Red Tickets. Entrada gratuita, pero se inscriben, y la información en @sonorapodcast. Uy, Mariano Pagella, muchísimas gracias por haber estado.
Gracias por la invitación.
Sí, estaba escuchando Leo Pagella, la verdad que ya se conocieron, es impactante.
Para irnos, tirad dos podcasts, no de los que hablábamos, que participabas vos, dos que te hable hispana, que le dirías a alguien, vos escuchate este que está además. Que le dirías a un amigo en un cumpleaños.
Bueno, uno obvio que es Astropolítica, pero bueno.
Pero ya fue columnista nuestra.
Ya lo sé, perdón. Pero bueno. Es un podcast para recomendar, que está hablando sobre una temporada, divina. Entonces es un buen momento para meterse. Maxi y Guerra. Después, yo creo que volveré a Radio Ambulante, que sigue sacando un montón de episodios, y ahora están sacando series. Recomiendo mucho buscar las series que está sacando Radio Ambulante, aparte del podcast Radio Ambulante.
Claro. Nos vamos, viene un placer conocerte, viene un podcast de la vida, que es La Mesa de los Galanes.
Sí, señor, muy bonita.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?